Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estoy en una calle de Madrid, donde hoy a las 5, pues ya se suspenden las clases. Se suspenden las clases para 15 días. Es una medida que ya entró en vigor en la ciudad de Vitoria y la localidad de La Bastida ayer, y que a partir de esta tarde, o sea, mañana ya no habrá clase para los chicos aquí en Madrid y en La Rioja. Suponemos que, bueno, mañana estas calles de Madrid estarán un poco menos transitadas a estas horas, a las 5 de la tarde, que es cuando algunos padres recogen a los niños en sus colegios. Estamos hablando de 15 días sin clase. Ha circulado un bulo que habla de una recuperación de clases del 1 al 20 de julio. No es cierto. No se ha dicho nada sobre recuperación de clases. Hay un reto para las familias que van a estar con los hijos en casa. Habrá quien pueda hacer teletrabajo, pero muchos no pueden hacer teletrabajo y tendrán que quedarse en casa. Hay que tener en cuenta que el teletrabajo no puede imponerse por la empresa ni por la plantilla, y hay que llegar a un acuerdo mutuo. También se puede pedir por los padres una adaptación del horario o una reducción de jornada. Quedarse en casa para cuidar a los hijos, en principio, es una ausencia justificada, pero no se retribuye. En la Comunidad de Madrid, el consejero de Educación, Enrique Osorio, ha hablado de la posibilidad de tener clases a distancia, no de la posibilidad, de la necesidad de que haya clases a distancia a partir del final de esta semana.
Queremos dar todos los pasos para que no se pierda el servicio educativo durante todos estos días y conseguir que el lunes se pueda considerar que las clases se siguen dando de manera online o a distancia.
Bueno, ya veremos si la Comunidad de Madrid consigue eso, de dar las clases online, que no es fácil. Los profesores tienen que acudir de forma habitual a los colegios o los institutos. Ya digo que este cierre de colegios va a ser complicado para las familias. Claro, es lógico que los padres se quejen, porque ¿qué van a hacer con los niños? Es una medida extraordinaria. Y es lógico que no se haya tomado antes. Hay quien dice, ¿por qué no se ha tomado antes? Hombre, porque no es cualquier cosa. No podemos pensar que ante una crisis como el coronavirus, que es una crisis importante, siempre vaya a haber una especie de instancia superior, un papá Estado que lo resuelva todo. Pedirle a la administración se le pueden pedir muchas cosas y se le deben de pedir, porque somos contribuyentes, porque somos votantes, pero no podemos pedirle a la administración que nos ponga a salvo de todos los problemas. Eso no es razonable. Esta es una situación excepcional que requiere respuestas especiales, y esas respuestas especiales en gran medida dependen de la responsabilidad de cada uno. Que es un fastidio, evidentemente. Que requiere una energía especial, evidentemente. Pero la queja por principio no sirve. Cuando se produce una inundación, cuando se produce una catástrofe, se hace necesario desplegar unas energías que en otros casos no desplegaríamos, y estamos ante un reto similar a ese, o quizá mayor. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Pues contamos también que a esta hora comienza por videoconferencia un Consejo Europeo extraordinario con el coronavirus como tema central. Los líderes de la Unión Europea van a coordinar las actuaciones después del repunte de casos. Bruselas, José Luis Concejero.
Las cumbres se celebran en Bruselas y suelen estar programadas con meses de antelación. La de hoy se hace por videoconferencia y se ha convocado de urgencia, lo que pone de relieve que hay mucha preocupación con la expansión del coronavirus en la Unión Europea. Los 27 jefes de gobierno, entre los que está Pedro Sánchez, van a intentar poner en marcha una respuesta coordinada ante los más de 15.000 contagios que hay en estos momentos. El coronavirus, sin duda alguna, está paralizando la actividad burocrática en la capital comunitaria. El presidente del Parlamento está en cuarentena y no hacen más que suspenderse encuentros de ministros y funcionarios aquí en Bruselas.
Y acabamos de conocer que Interior va a adoptar nuevas medidas medidas para prevenir y combatir el coronavirus en las prisiones de las zonas de riesgo de Madrid y La Rioja. Juan Baño.
Medidas que acaba de comunicar Prisiones a los 7 cárceles y 3 centros de inserción social de la Comunidad de Madrid, al Centro Penitenciario de Álava y al de Logroño. Interior suspende en esos establecimientos todas las visitas a los presos que no se realicen a través del locutorio, mediando de por medio una mampara de cristal. Quiere decir que durante 14 días no se celebrarán visitas de convivencia o íntimas, las conocidas como vis-a-vis. Además, letrados y ministros de culto, por ejemplo sacerdotes, solo podrán comunicar con los internos por locutorio. Se restringe además otros movimientos con carácter general a todas las prisiones, como es la suspensión de traslados entre centros, salvo que existieran razones excepcionales, sanitarias o judiciales. Quedan suspendidas las llamadas salidas programadas de presos. Esto no afecta ni a los permisos a los que tienen derecho ni los contemplados por el famoso artículo 100.2.
Y te cuento también que una persona ha muerto y otras 6 han resultado heridas en una explosión en una empresa química de Barcelona. Así que hasta allí nos vamos, Yolanda Bernal.
La explosión se ha producido en la empresa química Proquibasa, situada en la vía Trajana, entre Barcelona y Sant Adrià de Besòs. A esta hora el balance es de una víctima mortal y 12 heridos de diversa consideración, además de numerosos desperfectos. Se ha activado el plan de emergencia exterior del sector químico y una decena de dotaciones de los bomberos siguen trabajando en la zona. La explosión ha provocado un enorme estruendo que se ha escuchado en varias calles próximas y han llovido fragmentos de diversos materiales que incluso han provocado daños en algunos coches de un parking. La empresa Proquibasa se dedica al suministro de materias primas para detergentes, construcción cosmética y lubricantes.
Y en los deportes, el coronavirus cierra el deporte en España. Luis Munilla.
No lo para, pero sí que lo cierra, Pilar, porque el gobierno ha decretado 15 días de partidos a puerta cerrada en todos los deportes y en todas las categorías. Incluso la Asociación de Futbolistas Españoles ha solicitado esta tarde, a través de un comunicado, que se paren las ligas en todas las categorías. Y entre los partidos que se cierran al público está el Barça-Nápoles de la próxima semana en la Champions. Por ello, le han preguntado esta tarde al presidente azulgrana, José María Bartomeu.
Evidentemente hay una pérdida económica, no solamente para el Barça, sino para cualquier club de cualquier deporte que se dé a jugar el partido a puerta cerrada. En el caso del Barça, pues el Barça-Nápoles sí, puede estar alrededor de esos 6 millones de euros, pero vuelvo a decirlo, no es lo importante. Lo importante es que ponemos todos conciencia de que tenemos que, bueno, respetar unas normas, tenemos que transmitirlas para que todos, la población, todos tengamos en cuenta que nos enfrentamos a un problema.
A todo esto, la Federación Española de Fútbol va a consultar con Athletic de Bilbao y Real Sociedad un posible cambio de fechas para la final de la Copa del Rey, por si no se pudiera jugar a puerta cerrada a puerta abierta el 18 de abril. En el Real Madrid, Courtois y Marcelo, con sendas lesiones musculares, son baja para los partidos contra el Eibar y contra el Manchester City. Y hoy hay fútbol, por supuesto, a puerta cerrada. A las 9, partido de vuelta de octavos de final de la Champions, Valencia-Atalanta, con 4-1 de la ida para los italianos. Y a las 8, partido aplazado de Liga, Eibar-Real Sociedad. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en COPE.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
¿Qué tal? Tarde soleada. 19 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Mañana y pasado va a subir el mercurio hasta los 25 de máxima. El tráfico continúa, el accidente de entrada que había en la A4 en Pinto, con 5 kilómetros de atasco ya. Hay otro accidente en esa misma A4 y también cerca de Pinto, ya de salida este, que obliga al cierre de 2 carriles. El transporte público será desinfectado a diario en la Comunidad de Madrid para poder frenar así la expansión del coronavirus. Se van a utilizar en el metro y autobuses desinfectantes aconsejados por Sanidad. Cada día hay 2 millones de viajes en metro y 1 millón en la EMT. Cancelado también el concierto In Memoriam, en homenaje a las víctimas del terrorismo, organizado por la Fundación Víctimas del Terrorismo y previsto para esta misma tarde en el Auditorio Nacional. Escuchas la tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
It's not unusual to see me cry. I wanna die. Bueno, bueno, ya tenemos aquí a esa persona encargada de poner una sonrisa que falta nos hace en nuestra cara en días como este, en los que parece que todo son noticias sombrías, preocupantes. Bueno, es el legendario, imprescindible y mítico Juan Solo.
¡Vamos ya!
¡Vamos allá!
Legendario, eso. Imprescindible y mítico. Me parece acertadísimo.
Lo que me parece preocupante sí. Es que ya tenemos a dos miembros de este equipo con un dedo vendado. Quiero saber si esto también es una especie de epidemia o qué pasa aquí con los dedos.
Pues tiene que ver con la epidemia. Lo
tiene
cuento.
Que ver con la epidemia, con el coronavirus.
Sí, diréis, no afecta
es que
a los dedos.
Que aparece con un dedo ahí, hecho polvo ahí, todo,
claro,
todo vendado.
Me ha hecho un vendaje. Bueno, muy sencillo. Esta mañana he bajado a la farmacia y de repente... ¿Sí? Salía una señora en estampida. ¿Estampida? O sea, imaginaos, un rinoceronte en estampida, pues igual se va haciendo... ¡Oy, oy, 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 oy! Y entonces ha intentado...
Con esos gestos...
Así, sí, con las manos por delante.
Y diciendo
sí, sí.
Eso, ¿no? ¡Oye, oye, 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 oye!
Me ha pillado cerrando la puerta de cristal de la farmacia y la señora empujaba como intentando abrir la puerta hacia afuera, que no se puede. Claro, me ha machacado el dedo. Que ha empezado a sangrar en el momento. Y la señora ha salido ¡oh! Y no me ha dicho nada. Y entonces el farmacéutico que la ha visto y que me ha curado muy amablemente ha dicho... es que este señor ha tosido.
Otro señor que había
un
allí.
Un señor que había allí ha tosido y se ha asustado. Y estaba el señor en la esquina con su cazadora y dice el hombre... Yo estoy bien. Me ha parecido tremendo. Pero bueno.
O sea, con cara de pena como diciendo que soy el culpable de que le haya pillado este otro señor el dedo.
La señora iba muy nerviosa. Creo que la gente ha visto demasiadas películas de ciencia ficción. Está arrasando los supermercados como si mañana fueran a llegar los extraterrestres. A ver, que no es necesario, que no se va a acabar la comida. Lo que más me sorprende, es curioso, me he fijado, ¿no? La cantidad de papel higiénico que está comprando la gente.
Sí.
He visto a una vecina de mi edificio.
Se ha agotado el papel higiénico.
Mi vecina vive sola. Y la he visto subir en el ascensor con 36 rollos de papel higiénico. Señora, ¿qué come usted?
Pero yo, fíjate, en esto del papel higiénico la entiendo. O sea, tú imagínate.
Hombre, claro, nadie dice que usemos la mano, pero.
Papel higiénico.
Bueno, no lo sé, no lo sé. Pero 36 rollos, señora.
Por favor, aunque estemos en plan de broma, que sí, que esto de. Que no hay. Que no me sale la palabra, desabastecimiento.
No hay necesidad.
Por favor,
no hay necesidad.
Que no hay que hacer acopio ni de comida ni de papel higiénico, bueno, por lo que veo.
Hablando de comer, nos vamos al dentista.
Serás dentista, pues tu talento es el daño.
Pregunta, Pilar, ¿te gusta ir al dentista?
No. O sea,
anda,
así,
que lo has
así de rotundo y así de claro. Es
yo iba a decirte que miedo no, que respeto sí. Bueno, en realidad, el dentista es una cita que la miras en el calendario y dices, uff, me faltan 3 días.
A mí siempre se me olvida, oye, cita anual, sí, la de revisión y eso se me olvida. Otra cosa si me duele, claro.
Claro, si te duele vas.
Si me duele algo,
yo de niño
corriendo.
Decía, uff, me faltan 3 días, uff, me faltan 2. Voy a intentar disfrutar, a ver qué ponen en la tele por si luego... No lo cuento. En fin, no soy el único.
Existe una patología ampliamente descrita y conocida como miedo al dentista o odontofobia.
¿Odontofobia?
Sí, señor.
Ya podemos ponerle nombre. Yo es que padezco odontofobia, no es una cosa mía. Soy odontofóbico.
Pues
miedo
está
al
muy
dentista.
Extendido, ¿eh?
Ya,
esto
lo sé.
Está muy extendido.
Y ellos no han hecho nada para ganárselo porque es su trabajo, pero... Aquí...
Bueno, es verdad que uno se lo hace... Bueno, hay dentistas y dentistas.
Hay dentistas,
¿eh?
Igual que hay mecánicos y mecánicos.
Exactamente.
Exacto.
Exactamente.
Exacto. Bueno... Aquí un dentista profesional nos da... No puede ser un dentista amateur. Un dentista nos
menos
da...
Menos mal. Una, espero que con título y todo.
El día que vaya un dentista y me diga, dale un trago a la botella. Y, nos dan una serie de consejos para vencer el miedo al dentista. Vamos a procurar todos ir al dentista con alegría. El primer consejo es lógico.
Convertir las visitas al dentista en un hábito.
Bueno, a ver, vamos a aclarar.
O sea, vamos a ver, tampoco hay que pasarse, ¿eh?
Se refiere a un hábito sano.
Lo justo y necesario, hábito sano, bien.
Correcto, no quiere decir, como dice, como estaba sugiriendo
Pilar. A ver si vas a coger afición.
Estoy dando una vuelta, acabo de comprar croissants, mira, como no sé qué hacer, pues voy a pasarme a saludar y que me haga un empaste. No, tampoco. Yo soy partidario como en el trabajo. Con el dentista hay que mantener cierta distancia para que nunca se pierda el respeto. Otro consejo Este, de verdad, que es muy importante.
Tampoco retrasar lo inevitable.
Claro.
Sí.
Lo que decías, tú, o sea, me duele, bueno...
No, y sin que sea me duele. O sea, si tienes ahí una carie que ya ves que es que tiene ya mala pinta, o que tienes tu revisión anual, ¿no?
Las caries nunca van a menos. Voy a dar este consejo. No soy médico, no soy profesional de la medicina, pero esto me lo sé. Si te duele una muela y tienes una caries, nunca va a ir a menos, va a decir. Pues fíjate que se me ha curado.
Ella sola.
Nunca.
Sin hacer nada, ¿verdad?
Va a ir a más.
Siempre va peor, a peor.
Va a hacer un agujerito por dentro y lo vas a pasar mal. En fin, acabamos con un consejo profesional que este sí, pongo en duda.
Y sobre todo, estar tranquilos y preguntar y solventar cualquier duda que nos pueda surgir.
Espérate. Preguntar al dentista... ¿Qué le puedes tú preguntar al dentista? Solamente se me ocurre una cosa que le puedas preguntar. ¿Me va a doler? ¿Tú le has preguntado alguna otra cosa?
Sí.
Es lo que preguntas, ¿no?
Es lo que preguntas.
¿Me va a doler? Y claro,
hombre, también puedes preguntar cuánto cuesta esto, es decir, un presupuesto. ¿Cuánto me va a costar esto? Pero esta es otra historia.
Esa es otra historia. Tú sentado ahí, no se te viene a la cabeza. ¿Qué coche tienes? ¿O qué te gusta? ¿Playa?
¿Qué más bueno hace, verdad?
Sí.
Además ahí con la boca ahí abierta que no puedes hablar.
A eso vamos
y
después.
Y con el cacharro, que no se puede. No
a eso
se
vamos
puede.
Después. Bueno, si tú le preguntas, ¿me va a doler? Claro, él no va a contestarte. Pues no, lo que apuntabas, Pilar, conversaciones...
Hombre, si te lo ponen en canción, es más suave.
Te va a doler...
¿No? Menos, te va a doler menos.
Conversaciones con el dentista. ¿Por qué te hace preguntas? O sea, tú llegas al dentista y te dice, hola, buenas tardes. Y empieza a hacer cacharros, a tocar cacharros, todo huele como a desinfectante y no dice nada. Y cuando te abre la boca y te mete el cacharro para aspirar, el tubo... Te empieza a hacer preguntas. Bueno, ¿y qué tal el trabajo? ¿Qué vas a decir? Bien, no puedes hablar. Yo en
a
ese
mí,
momento.
El tubo este, además, es que. Como que me ahoga. Ah, vale.
Se te pega en la lengua por abajo.
No,
¿eh?
Y luego se te va para llevar.
Y hace ventosa.
Es horrible.
Y luego te tienen que echar agüilla.
No, puedo,
ay,
no puedo.
Fin. Yo en ese momento me fijo en las paredes. Lo explico. Como no tienes dónde mirar, claro, no va a ver. Entonces, me fijo en las paredes.
Ah, no, a mí me gusta verme reflejada mi dentadura en el,
no,
¿sabes? La luz.
No.
¿Sabes la luz que te ponen aquí?
Ya,
y que tiene, pues, un protector. Y a veces, si te fijas bien y está en el ángulo adecuado,
ya.
Te ves reflejado.
A eso voy.
Pero a mí me gusta, fíjate.
Pues
me
a
da
mí
más
no.
tranquilidad verme.
Ninguna. Yo no voy ya. a un dentista que tenga gafas. Porque si tiene gafas, como estás mirando hacia arriba, ves tu dentadura y cómo
fíjate.
Empieza a meter cositas que pinchan.
Pero,
y da... nada,
que
nada.
No somos iguales.
Bueno, supongo que también le ocurre todo esto a Pawan Babsar, un muchacho indio. Suponía que no lo ibas a entender. Pawan, no Padawan. Pawan fue al dentista por una inflamación en las encías. Anticipo el grito porque estoy viendo la cara de susto que ya ha puesto Pilar.
Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad?
Me estás asustando.
Bueno, tranquila, porque claro, dice inflamación en las encías. Yo no lo contaría si fuera algo normal. No es normal, pero no tenía ningún parásito, no había ningún... Solamente había diente. Un diente. Un diente gigante. El dentista les trajo al joven Pawan de 20 años un diente de más de 4 centímetros de longitud.
Jamás he visto nada igual.
Espera, que hago el cálculo. 4 centímetros, ¿no? Que estoy aquí con los dedos haciendo un cálculo de 4 centímetros. ¿No?
4 centímetros.
Jolín.
Ahí está. A lo mejor hay algún oyente que diga... Pues,
¿dónde tenía
es tanto
toda esa raíz?
En la encía. A lo mejor hay un oyente que diga, pues tampoco...
Hombre, ¿cómo que no?
Tú coge una regla y mide 4 centímetros.
Es una barbaridad.
De hecho, acaba de conseguir que este diente figure en el libro Guinness de los récords como el más largo o el más grande del que se tiene. Y lo peor de esto es que de ese diente, 3,5 centímetros correspondían a la raíz.
Hombre, ya me
que
imagino.
Había crecido a lo largo de la encía, porque claro, si no te traspasa.
Hacia atrás. En horizontal.
En horizontal hacia atrás,
claro,
efectivamente.
Claro.
Como una planta cuando tienes una maceta pequeña que dices, bueno, tiene que salir por donde sea
igual.
La raíz. Pues igual. ¿Qué le diría al dentista cuando empezó a tirar?
Pues que no salía, para empezar, seguro.
No acababa de salir.
No salía.
¡Que va a doler!
¡Jolín!
Una nota positiva para hoy. Hay que ser muy valiente, ¿eh?
Mucho,
para ir
¿eh?
Al dentista.
Sí, la verdad es que tienes razón. Mira, hablando de valientes. Bueno, hoy que el coronavirus sigue siendo, como te puedes imaginar, trending topic en todo el mundo, no es, sin embargo, el último tema, ¿eh? Que aparece ahí entre los trending topic, por ejemplo, si echas un vistazo a Twitter. No, en las redes sociales se ha colado el nombre de un actor. ¿Qué actor? Chuck Norris, nada más y nada menos. ¿Y por qué es tendencia precisamente hoy? ¿Habrá conseguido fulminar el coronavirus dándole una de sus famosas patadas giratorias? Se lo podríamos haber encargado, a lo mejor lo consigue. Bueno, uno de los actores más icónicos, podríamos decir, del cine y de la televisión. Cumple años, 80 años, nada 80, más y nada menos que cumple hoy Chuck Norris, sí. Si tú tuvieras que definirle con una palabra, ¿cuál sería?
Mítico.
Mítico.
Mítico,
como
sí.
Tú. Igual de
sí,
mítico que Juan
Chuck
Solo.
Norris es mítico porque no puedo decir que sea un gran actor, pero es una figura que trasciende la pantalla y que está, además, en el imaginario
pues
popular,
¿no? Pues
yo
quieres que te diga, a mí me viene, por ejemplo, la palabra duro.
No me atormentarás más, Ikura. Voy a matarte.
Ya está, me estás dando la lata.
También la palabra chulo.
¿Quién eres?
Eso no importa. Lo único que importa es que el señor Lacombe me ha enviado para que os dé un consejo, muchachos.
¿Tú solo?
No veo a nadie más por aquí.
Bueno, Chuck Norris sirvió en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, es cinturón negro en jiu-jitsu y judo. No contento con eso, creó su propio arte marcial, el Chun Kun Do, que debe ser con lo de las patadas giratorias estas tan famosas. No sé, la verdad es que por muy duro que sea o por muy chulo que sea, como tú dices, yo creo que efectivamente es mítico.
Es mítico.
Y fíjate que tenemos la oportunidad de felicitarle esta tarde.
¿Qué me dices?
Sí. Señor Chuck Norris, buenas tardes.
Buenas tardes, queridos.
¿Qué tal va? Bueno, felicidades.
Felicidades.
¿Qué tal va el día de cumpleaños?
Bueno, yo tengo 73 años. Y mi querido amigo y actor Chuck Norris, al que he doblado hace 40 años, durante muchísimas películas, me lleva a él 7 años.
Fíjate. Bueno, estamos hablando con Héctor Cantoya, es uno de los actores de doblaje más importantes de este país y que efectivamente ha conseguido... Yo creo que has conseguido, Héctor, que Chuck Norris imponga el respeto que impone también, ¿eh?
Bueno, a ver, vamos a ver. Yo que he doblado 10.000 películas o 10.000 títulos entre series y actores en mi carrera profesional... Chuck Norris, precisamente, no es uno de mis actores favoritos, es decir, aparte de las patadas y de los puñetazos que daba, pues hombre, es un actor que yo aprecio porque le he doblado muchísimas veces,
sí,
y le tengo cariño, pero no es de los actores a los que yo, afortunadamente, durante tantos años he doblado a grandísimos actores con una calidad extraordinaria. Pero tiene también su magia, ¿no?
Tiene su aquel,
es decir, que da patadas y tal, cae bien, es dulce, es tierno, y luego con esa ternura que tiene, luego te pega una patada y te levanta la tapa de los sesos. Bueno, y eso a la gente muchas veces le gusta, pues hay gusto para todo. Sí.
Claro, hay público para
todo. Se puede decir que su método interpretativo es a patadas. Igual que hay gente que da patadas al diccionario, pues Chuck Norris da patadas.
Bueno, a lo mejor supone algún reto interpretativo para Héctor Cantoya también, el hecho de que sea un personaje, un actor tan diferente.
No, el problema de doblar a Chuck Norris es que cuando estoy en el micrófono doblándole o interpretándole, es que yo me tengo que mover a un ritmo dando patadas, acompañando el gesto, la patada, el puñetazo. Y eso te agota, eso la verdad es que te agota. O sea, me agota a mí más el gesto que hay la patada.
Claro, porque es una interpretación, al fin y al cabo, la que hacéis los actores de doblaje, eso está clarísimo. Claro. El éxito de la película depende mucho a veces de vuestro trabajo, de cómo se doble. Y bueno, y cada actor exige seguramente un esfuerzo interpretativo diferente, ¿no? Para un actor de doble. Mira lo de Chuck Norris, claro, el movimiento, las patadas, las tienes que acompañar. Es una cosa que no había pensado yo. ¿Y qué peculiaridad o qué película te ha costado más doblar porque dices, madre mía, esta ya no puedo con ella?
Es que tengo varias. 10.000 títulos, pues imagínate, Falconetti, Sandokan. Bueno, Sandokan era muy dulce, era un caramelo.
Bueno, pero... Sandokan es que es otro de tus personajes. Pues vamos a escuchar, sí, a Sandokan, vamos, por favor.
Nadie se atreverá a haceros daño. No temáis.
Por lo menos dinos tu nombre.
¿Mi nombre?
Sí.
Sandokan.
Pero Héctor, interpretar a Sandokan, es decir, doblarle, si Sandokan fue el ídolo y el mito, además, de toda una generación, sobre todo...
Todas querían un hijo de él.
Por eso, el mito erótico de toda una generación de mujeres de aquella época también.
Sí, yo le doblé hace, pues cuando arrancó, hace 40 años aproximadamente, cuando le doblé en películas y en la serie. Y entonces le dieron a él, estrenaron una película en Barcelona a las 5 de la tarde, terminó la película con mi voz, claro, y luego estrenaban la misma película en Madrid. Y entonces le hicieron en Madrid una fiesta malaya, con todas las actrices, las top models, todo vestido de piratas ahí, todo el mundo. Y ya el periodista de lecturas me dice, había proyectado una entrevista, la voz y la imagen. Y yo llego allí y estaba con dos guardaespaldas, y entonces le dice, please, no sé qué, tal, tal, aquí está la voz. Claro, el tío me había oído dos veces, sí, en las dos películas, y tenía mi voz muy presente. Entonces, cuando se enteró, bueno, ya habían previsto ya la entrevista. Y entonces se levantó, me cogió con esas manazas que eran tenazas, ¿eh? Me llevaba a mí media cabeza, yo mido 1,85. Imagínate, él es de como, no sé, lo que medía.
Tremendo, ¿eh?
Y entonces me coge la cara, la cabeza y me quiere dar un beso en la boca.
¡Madre!
En la boca.
Caramba,
en aquella época, ¿no? Que era como aquello, era muy raro, ¿no?
No, pero en la boca no pico frontal, era pico frontal. Pero y yo, apartando la cara, me besó en los dos carrillos, pero en la boca no me la tocó.
Bueno, Héctor, pues era Sandokan, bueno.
Bueno, oye, y lo que a lo mejor mucha gente no sabe es que esta frase, también detrás de la voz, está la de Héctor Cantoya.
¡No hueles, verdad!
¿Qué?
¡Es napalm! ¡Nada en el mundo huele como eso! ¡Me gusta el olor del napalm por la mañana!
Por favor, esta escena, ¿no? De Apocalipsis Now, que es mítica, Héctor.
Robert Duvall. Que luego está, fíjate, en la película del padrino que hace del Consiglieri, los padrinos, este mismo actor, y es un hombre suave, dulce, encantador, que no molesta, o sea, como una seda natural, ¿no? Y en esta película, sin embargo, ahí sale como una fiera, con el sombrero, con las balas cruzándole por el cuerpo. O sea, es un actorazo. Robert Duvall es un actorazo como la copa de un pino.
O sea, ese sí te gusta interpretarlo, ¿eh?
A ti te suponen un reto, ¿no? Te gustan los actores con versatilidad, que pueden hacer diferentes papeles.
Claro, por supuesto.
Por eso Chuck Norris...
Es que Chuck Norris siempre era igual.
Siempre lo mismo, ¿no?
Es siempre lo mismo. Yo le he doblado en unas 20 películas, la habré doblado. 20, yo qué sé, cuántas. Pero siempre es un muy dulce, es encantador, es... Y luego da las patadas, y luego ya es un superhombre.
Pues te digo
pero
que
siempre hacía el mismo papel. Yo creo que ha hecho Chuck Norris de Chuck Norris.
Chuck Norris es un tipo realmente encantador. Yo tengo su biografía, me la he leído. ¿Eh? Se llama,
es que eres súper fan.
Se llama Soluciones Zen a los problemas cotidianos. Y en realidad lo que te enseña es que no hay que solucionar nada por la violencia, que lo importante es dialogar. Y es verdad que es 12 veces campeón del mundo de, no recuerdo qué arte marcial.
Sí, lo he dicho
es
yo.
Es un fenómeno, pero esta gente
el
que tiene
jiu-jitsu.
Ese poder sabe que tiene que controlar su fuerza y su capacidad para destruir a los demás.
Bueno, pues yo no sé si se ha sentido así, Héctor, ¿no? Al doblarle también. Por cierto, de esas 20 películas de Chuck Norris que has doblado, ¿alguna te habrá gustado un poco?
No.
iba a decir, Invasión USA, que es lo más bruto que nos podamos imaginar.
A mí me hablas, por ejemplo, de Marlon Brando, Paul Newman, Clint Eastwood. Gregory Peck, Burr Lancaster, Robert Mitchum, Gary Cooper.
Claro, es que... Bueno.
Ed Harris, Mel Gibson.
¡Hala, venga!
Claro, actores, claro, si me dices que... esos, te digo, oye, pues... A ver, pero para mí la película más importante donde... la verdad, ahí me desangré doblándole, que era ya Gregory Peck en la película Los niños del Brasil, ¿no? Uh-huh. Donde hace el doctor Mengele, químico de Hitler,
sí.
Y él quiere hace hitleritos, ¿no? Por todo el mundo. Porque le sacó unas células y tal, y las implanta.
Que Laurence Olivier va tras él, a ver si...
Exacto.
Sí, señor,
se
señor.
Pues, sí.
Ahí, que es la única película que Gregory Peck ha hecho de malo. Uh-huh. La única película que ha hecho de fascista, de malo, es en Los niños del Brasil, Gregory Peck. La única película que ha hecho de malo, la única.
Pero qué papelón. Bueno, Héctor Cantoya, fíjate lo que ha hecho a lo largo, ha interpretado todos estos pedazos de actores impresionantes, pero también le ha puesto la voz, es así,
¿es
y
así?
Hoy es su cumpleaños, 80 cumpleaños de Chuck Norris, que en definitiva es un mito para otra mucha gente, como para Juan Solo. Héctor Cantoya, ha sido un placer, gracias.
Un placer.
Y felicidades, aunque te toque así un poco... Dime.
No, pero antes de irme quiero dar un saludo. Venga. Un saludo. Soy de Laredo, Santander, hijo de Madrid y residente de por vida en Marbella. Viva la COPE y viva mi gente de Marbella ahora mismo y de Laredo y de Madrid.
Pues ahí queda el saludo. Gracias.
Y viva la COPE.
Adiós, Héctor. Un abrazo. Carlos Márquez, ¿qué tal?
Mal, porque ponte tú a hablar después de Héctor Cantoya, ¿sabes?
No te quejes. Venga, vamos a la Mutua.
Tu seguro no era caro, era muy caro. Por eso fuiste a la Mutua y te bajaron el precio. Ya. ¿Y luego qué? Pues te dieron un golpe y pudiste elegir un taller al lado del trabajo. Y es que con la Mutua tienes más de 20.000 talleres a elegir. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua. Help, I need somebody.
Hoy hablamos en la tarde con gente que ayuda, que le gusta ayudar, que lleva haciéndolo mucho tiempo, que a lo mejor se lo está planteando ahora, aunque solo sea, por ejemplo, dices, oye, pues mira, la vecina pobrecita no sabe con quién dejar, o el vecino, o los hijos estos días que no tienen cole, pues que se vengan a mi casa, que yo estoy aquí todo el día. Gente que ayuda, Rosa.
A ver, Antonio dice que si vale lo suyo, porque él siempre se ofrece pues a los amigos o a algún conocido cuando les toca hacer una mudanza.
Anda,
porque
claro,
sabe que es
vale.
Un rollo y claro que en vale. Ese momento viene bien cualquier
eso
ayuda.
Eso es un amigo.
Eso es un amigo. Sí, señora.
Ese gesto también cuenta, Antonio. Bueno, Maite comenta que el consumo responsable es un buen modo de ayudar a los demás y ella siempre intenta comprar productos de comercio justo. También hay gente que no sabe decir que no, tanto para curro, favores, amigos, constantemente resulta un poco agotador, pero la recompensa es que te quiere todo el mundo y la verdad es que cuando ayudo me da un subidón increíble.
Eso es verdad.
Y qué es bien. Verdad que da gusto encontrar oyentes así.
Yo soy de los que por obligación tienes que ayudarle a los demás. Si a alguien que le hace falta algo, no espero que me lo diga. Voy en busca, le hace falta usted algo, quítese usted de aquí. Yo lo haré. Yo te puedo limpiar un jardín público porque no tenga nada que hacer y voy y lo arreglo. Mi hija va un día a la semana a Cáritas. Mi mujer también va dos días en semana a una residencia de ancianos a coser ropa y hacer cosas. Tengo plantado más de 100 encinas en todos los parques. Veo una mujer que lleva un bolso, veo que lleva un carro y no puede, se lo lleva hasta su casa, ¿eh? No creas que es condición de la persona solo, ¿sabes? Todo lo que yo ayude es poco para lo que a mí me han ayudado en esta vida.
Qué bueno. Pues gente que ayuda y con la que hablamos esta tarde y que nos dejes tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. ¿Cómo ayudas tú? ¿Quieres ayudar? ¿Qué ayuda ofreces? Yo qué sé, ¿cuándo has ayudado? ¿Desde siempre a lo mejor? Nos lo cuentas en la tarde. Y mira, enseguida hablamos con Gregorio Luri, es autor de La escuela no es un parque de atracciones.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Suspensión de la actividad docente presencial en todos los niveles educativos.
Y la crisis del coronavirus ha dado un salto cualitativo en las últimas horas. La amenaza es el virus, pero el enemigo es el pánico.
El feminismo es el punto de sostenibilidad de la democracia en el siglo XXI. Si
la izquierda se apropia del feminismo y dice, todo el que quiera ser feminista además tiene que aceptar el pack completo. O sea, usted no puede ser feminista si luego tragar con todas las demás consignas de la izquierda. Todos los demás.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Hay personas que son más de hacer que de decir. Por eso, hacerte un seguro de decesos de Santa Lucía, para que los tuyos no tengan que ocuparse de nada el día que ya no estés, lo dice todo. Contrátalo antes del 3 de abril y consigue dos noches de hotel para dos personas. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902 4 432-432.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé... ¿Y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió el premio International Van of the Year 2020 a la nueva Ford Transit Custom por la tecnología híbrida en su motor diésel, diseñada para ayudarte a moverte sin restricciones y con más capacidad que nunca, la misma que esperamos que tú tengas cuando la conduzcas. Ven a probarla a la red Ford de concesionarios. Descubre más en Ford.es.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Patrocinador principal Ibercaja.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruy.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Tengo el gusto de saludar hoy en la tarde de COPE a una persona que sabe mucho de educación, un gran lector, que es una cosa muy importante, un hombre que sabe pensar de forma muy provocativa. Saludo a Gregorio Luri, gracias por estar con nosotros.
Pues un placer estar aquí. Muchas gracias por esas palabras que, conociendo tu inteligencia, no pueden ser más que merecidas.
Bueno, esto es un intercambio aquí de elogios. Oye, Gregorio trae el libro nuevo, La escuela no es un parque de atracciones. La actualidad manda. Va a haber un millón y pico de niños que se queden mañana en casa. Recomendaciones para los chicos en casa, porque hay alguno que se tirará mucho de los pelos. Van a hacer, quieran o no, los padres lo que se llama homeschooling, una cosa que está muy
de
moda.
¿Qué va a ser sin los abuelos? ¿Qué será?
Ya.
Me comunicaba uno, el director de una escuela de aquí de Madrid. No sabes lo que tenemos que gestionar en los coles en estos momentos.
Ya.
Es decir, sí, es un problema y es un problema importante que no sé cómo. Me imagino que con permisos en las empresas, los trabajos, se crea y además de la noche a la mañana, ¿no? De repente te dicen, bueno, tienes que cambiar. Si me imagino que si hubiera habido suficiente tiempo, se hubiese podido preparar algún tipo de actividad para hacerla en casa o desarrollarla en casa. Sé que algunos colegios de Madrid lo han estado intentando y en las universidades también, en alguna
universidad. Van a utilizar, parece que en algunos casos, la educación a distancia, no sé si eso funcionará. ¿Los ponemos a leer a los niños o qué, en casa?
No deberíamos dejar ponerlos a leer porque deberían estar habituados ya a la lectura.
O sea, que tendrían que venir leídos de la escuela.
Deberían crecer con la familiaridad con los libros, como mínimo tan grande como la que tiene con las pantallas, ¿por qué no?
Ya.
Una de las causas del fracaso escolar es precisamente esa, la poca habilidad de leer, de comprender lo que leen.
Mi convicción es que, excepto en casos puntuales que obedecen a trastornos psicológicos específicos, el fracaso escolar nuestro es un fracaso lingüístico.
¿Por qué?
Y cuando hablamos de fracaso escolar, estamos hablando de un 25% de la población que termina a los 15 años la educación obligatoria siendo incapaz de comprender un texto mínimamente complejo.
Ya.
Uno de cada cuatro adolescentes termina la escolaridad en condiciones de lamentables, intelectualmente lamentables. ¿Por qué el fracaso escolar es un fracaso lingüístico? Porque el lenguaje es nuestra cultura en acto. Pero no solamente expresa nuestra cultura, sino que es la herramienta para adquirir cultura y adquirir conocimiento. Comprender algo es situar ese algo en un contexto que le da sentido.
Yeah.
Sin contexto te quedas con un problema desnudo que si no lo puedes integrar en ese campo de sentido, no le puedes dar respuesta. La creación de contextos es siempre un mundo lingüístico. ¿Cuántos niños fracasan en matemáticas porque son incapaces de entender el mero enunciado del problema?
Yeah.
Bueno, pues eso es... Y además te diré que ese fracaso lingüístico se puede detectar muy pronto, en tercero de primaria.
¿Ah, sí?
Sí, podemos detectarlo. Si es que, señores ministros, los que les toque, cuando hagan una ley de educación en serio, vamos a poner sobre la mesa los auténticos problemas y vamos a no crear problemas más políticos que pedagógicos para hacer legislación a la contra.
¿Qué es lo que se hace?
A los 9 años, en tercero de primaria, fíjate que normalmente se considera que es un curso fácil.
Sí.
Pero los niños de tercero de primaria llevan a cabo una auténtica revolución intelectual, pero enorme, que consiste en pasar de aprender a leer a aprender leyendo.
Ya.
Para aprender leyendo necesitas tener un bagaje lingüístico. Cuanto más rico sea ese bagaje lingüístico, mejor vas a leer y más vas a aprender, es decir, más vas a enriquecer tu bagaje lingüístico. Y entonces la trayectoria se dispara. Si tú tienes un bagaje lingüístico pobre, te vas a estar tropezando en cada texto porque no acabas de entender lo que hay ahí. Y cuanto más te tropieces, más difícil te va a resultar la lectura y menos entusiasta vas a ser por la lectura. Y las trayectorias claramente divergentes aparecen ya en tercero de primaria.
¿Cuál es la diferencia entre la didáctica del saber y la didáctica del sentir? ¿Hemos abusado de la didáctica del sentir?
Es que estás tocando ahora un tema que necesita una reflexión muy profunda, porque ahí estás tocando, a mi modo de ver, uno de los puntos esenciales de nuestra crisis cultural. La dialéctica del saber apunta a lo más grande que podemos conocer. ¿Dónde acaba el saber? ¿Dónde se acaba el deseo de saber que decía Aristóteles o Santo Tomás? Cuanto más sabemos, más deseo de saber. Es decir, más se amplía. En cambio, el deseo de sentir es aquello que, para bien o para mal, pues en realidad nos emparenta con cualquier otro ser vivo. Si nosotros nos miramos desde lo más alto, desde lo que podemos llegar a saber, vemos un tipo de hombre. Si nos miramos desde nuestra capacidad de sufrir, aparece otro tipo de hombre. El hombre es también aquello desde lo que se ve a sí mismo. ¿Eh? Aquel ser desde lo que... Yo digo, y no sé si en esta casa estaréis de acuerdo, pero tampoco tenemos que estar de acuerdo en todo, ¿no? Yo, como estoy dispuesto a defender las ideas de siempre con un lenguaje nuevo, digo que el alma es aquella instancia desde la cual lo más alto que podemos llegar a ser se dirige a lo que somos.
Ya.
Y pero hay que educar eso más alto que podemos llegar a ser.
Y eso es lo que no estamos haciendo.
No, estamos evaluándonos por lo más bajo que podemos ser, es decir, sentir.
Ya. La memoria. Nos hemos equivocado.
¿Conoces a alguien que quiera tener menos memoria que la que tiene?
No, al contrario.
¿Conoces a que sí? Todos quisiéramos tener más memoria de la que tenemos. Y sin memoria puede haber introspección. Es decir, ¿qué es lo que puede haber dentro de ti de interés que te anime a vivir un poco, como decía San Agustín, incurvatus in se? Es decir, como un erizo, ¿eh? Rumiando tus propios pensamientos, analizando lo que eres, pensando lo que eres. Si no tienes una interioridad rica, no tienes nada con lo que competir contra las atracciones de la exterioridad más o menos llamativa.
Los finlandeses, que son para algunos el modelo educativo, tienen mucha atención a lo que ellos llaman lo inclusivo, es decir, que en un aula haya niños con diferentes niveles y que cuando uno se quede atrás, pues no se le mande a otro aula, sino que se le haga un refuerzo. ¿Es un error la educación inclusiva?
Lo que es difícil es por llevarla a la práctica. Por ejemplo, con los niños y con las familias, porque también la escuela pública debería ser inclusiva con todas las familias. Un fracaso de la escuela pública se produce cuando hay algunas familias que no se sienten reconocidas en ella. Es decir, la educación inclusiva es de estas ideas magníficas,
sí,
pero que no viven en el mundo idético, sino viven en la práctica.
Yeah.
Entonces hay que ver si realmente con cada tipo de trastorno es fácilmente integrable. Porque yo he visto niños, especialmente con síndrome de Down, que como son muy pacíficos, están en un rincón dibujando un círculo durante horas y ahí están.
Y no
eso no es ni inclusión ni es nada que se le parezca. De todas maneras, los finlandeses, yo siempre digo dos cosas. Primero, Soria ha estado teniendo mejores resultados que Finlandia en las pruebas de PISA y no hemos viajado a Soria para aprender algo. Y segundo, en las dos últimas muestras de PISA, Finlandia está bajando.
Ya. ¿Por qué la falta de conocimiento en la escuela penaliza al pobre?
Porque si no lo adquiere en la escuela, ¿dónde lo va a adquirir? Es decir, el rico, el niño culturalmente rico, estamos hablando de culturales ricos y culturales pobres, que para mí es la pobreza esencial de la pobreza
cultural. ¿El cultural rico qué es?
El cultural rico es aquel que el niño que vive, que cada hora escucha alrededor de 2.500 palabras.
En cada hora 2.500 palabras.
El cultural monte pobre es aquel que en cada hora escucha alrededor de 500 palabras.
¿Cuánta diferencia?
2.000 palabras por hora. Si las multiplicas por las horas del día, del mes y del año, te sale que al comenzar el preescolar uno ha podido escuchar 40 millones de palabras más que el otro.
Ya, bueno, una diferencia abismal.
Y entonces ahí, este es también otro tema que una ley educativa sensata se debiera plantear, porque ahí comienza la inclusión, ¿cómo compensa la escuela los déficits de acceso de los niños? Entonces, fíjate, un niño que vive en un ambiente cultural sofisticado, cuando llega a la escuela no encuentra diferencias de registros. Su lenguaje es lo suficientemente rico.
Se puede mover con facilidad.
Como para integrar el lenguaje académico en su mundo lingüístico.
Ajá.
El niño de una familia culturalmente pobre, cuando llega a la escuela, tiene que cambiar de registro porque no entiende una serie de conceptos. Entonces, ajá, ¿cómo se compensa eso? Tienes que darle a ese niño pobre algo que el rico ya adquiere en casa cotidianamente.
Que llega con ventaja el rico, claro.
De la misma manera que la disciplina, a quien beneficia es al pobre.
¿Por qué?
Porque le permite aprovechar el tiempo que tiene más necesidad que el rico, de aprovecharlo.
Ya, porque el rico luego puede recibir clases particulares,
efectivamente,
tener refuerzo pagado.
Los tiene, es decir, había una escuela maravillosa en Italia, la escuela de Barbiana, que los niños, además estaba dirigida por un cura, una experiencia magnífica. Aquellos niños escribieron un libro sobre su experiencia en la escuela y decían, la diferencia entre el niño rico y el niño pobre es que el rico siempre está repitiendo en casa lo que ve en la escuela.
Ya.
Mientras que el pobre solo puede repetir curso.
Ya. Gregorio Luri, apasionante. La escuela no es un parque de atracciones. Buenas tardes. Estaríamos
encantado
la tarde, la mañana, la noche y la madrugada hablando de estas cosas. Gracias, Gregorio.
Un placer. Muchas gracias. Listen as your day unfolds. Challenge what the future holds. Try and keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counted. Don't be ashamed to cry. You gotta be.
Es verdad que estamos hablando mucho de la escuela esta tarde y además desde muchos puntos de vista, también del que nos proporciona el coronavirus y el cierre de escuelas y de colegios, pues en la Comunidad de Madrid, en La Rioja, desde mañana, y en Vitoria y en La Bastida, en el municipio de La Bastida, desde hoy, que ya han tenido esa experiencia. Hemos escuchado a las madres, ¿no?, y los problemas a los que se enfrentan ahora para conciliar la vida personal y la vida laboral y cuidar de sus hijos. Y algunos lo solucionan como pueden y poco a poco van, bueno, pues acostumbrándose a la nueva situación, que no es fácil. Dentro de un rato hablaremos de eso también, ¿no?, de qué hacer con los niños esos 15 días en casa, cómo hacer para que sigan haciendo sus actividades, ¿no? Y y cómo compaginar también el hecho de que a lo mejor alguno de los padres esté en casa incluso trabajando. Bueno, lo cierto es que el coronavirus nos ha puesto a todos ante situaciones totalmente nuevas, inéditas. Lo he comentado aquí desde el principio del programa. Intentamos, claro, dar información, a ser posible siempre, rigurosa, veraz, para que tú estés bien informado de todo lo que pasa. Pero todos nos enfrentamos a unas situaciones que no habíamos vivido antes. Somos una generación que nunca habíamos oído hablar de cuarentenas, de quedarte en casa sin poder salir ni relacionarte, que nunca habíamos vivido pues lo de que se suspenda, por ejemplo, prácticamente toda la actividad deportiva, que los partidos de la liga de fútbol en este país se juegan a puerta cerrada, de que no puede haber eventos de personas con concentración de más de 1,000 personas, de estas imágenes realmente absurdas que estamos viendo en los supermercados, ¿no? De hacer acopio de alimentos cuando nos están diciendo además por activa y por pasiva, y esto queremos reseñarlo mucho, que no va a haber problema con los alimentos, que no es necesario hacer acopio, que no va a haber desabastecimiento. Bueno, pero es una incertidumbre que muchas cosas pues está ahí, está encima de la mesa y nos genera a muchas personas, no a todas, pero sí a algunas, a lo mejor cierta ansiedad. ¿Cómo podemos manejar estas situaciones tan nuevas? Mónica Pereira es psicóloga experta en psicología de emergencias. Hola, Mónica, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Claro. A ver, yo creo que a pesar de todo la gente estamos demostrando en general bastante capacidad de adaptación, porque es que es cada día una cosa nueva y todo va muy rápido, ¿no?
Claro.
Y son cosas muy nuevas para todos, ¿no?
Sí, muy nuevas. Y a ver, es verdad que la gente ahora mismo, como tú dices, no tiene experiencia en vivir este tipo de situaciones, pero la historia está muy cerca. Tenemos una guerra demasiado cerca, un tiempo de falta de alimentos demasiado cerca históricamente, y bueno, pues los fantasmas aparecen. La gente tiene miedo a que esto se alargue más de 15 días, a que, bueno, ¿y quién me dice que no va a ser un mes, un año? No tenemos tanta información que no sabemos cuál es la que elegir y cuál es la que creer, ¿no? Entonces, hay un refrán que a mí me gusta decir, ¿no? Que en España tenemos un refranero maravilloso, que es aquello de adiós rogando, pero con el mazo dando. Entonces, sí, estamos locos, pero yo me bajo a comprar al supermercado para llenar la despensa.
Claro, entonces, ¿qué estrategias debemos intentar mantener, ¿no? A nivel individual, a nivel familiar, también a nivel social. Es decir, ¿qué sería lo sano? ¿Cómo deberíamos, bueno, pues toda esta cantidad de información, como tú bien dices, que estamos obteniendo, pues a lo mejor racionalizar un poco y racionalizar todo lo que está pasando?
Claro, hay una cosa que nos ocurre en el mundo en el que vivimos, que es el tema de que la información corre muy rápido, pero también corre información que es falsa, ¿no? Seguimos redes sociales, la gente pone el nombre de un supuesto científico al principio de un mensaje y eso ya se supone que le da autoridad a todo lo que viene debajo. Y claro, nos creemos todo lo que nos escriben. Entonces, lo primero y más importante es aquella información que yo vaya a creerme, que sea la que venga de una fuente científica validada. Es decir, por ejemplo, como todos los días hay una rueda de prensa en la que se nos está contando exactamente lo que pasa. Vamos a hacer caso a lo que nos dicen ahí, ¿vale? No vamos a estar viendo lo que dicen las redes sociales, que lo ha colgado alguien que no sé si sabe de qué va esto. Mucha gente, bueno, pues aprovecha estos momentos para generar bulos, ¿vale? O sea que el primer punto súper importante, buscar fuentes fidedignas de información. Segundo punto importante, no estar todo el tiempo pendiente de si hay algún cambio mínimo en la situación, porque eso genera muchísima angustia en las personas.
Uh-huh.
Es el estar como buscando constantemente, si solo tengo eso en mi mente y aún encima mi sensación de control es mínima, pues lógico, me genera muchísima ansiedad que no voy a ser capaz de gestionar.
Pero entonces, ¿quieres decir que necesitamos distracciones? No sé si llamarlas distracciones o bueno.
Bueno, o ocupar la mente en otras cosas, porque hay muchas más cosas en el día a día que uh-huh. el coronavirus. Entonces vamos a intentar ser un poquito, bueno, pues coherentes con nosotros mismos y vamos a utilizar el tiempo también en otras cosas. Yo distinguiría como en tres grupos poblacionales, ¿vale? Por un lado están las personas que no tienen la enfermedad ni son susceptibles de tenerla, la población general. Algunos de ellos han tenido que estar pues en casa o tienen que estar en casa, como son los estudiantes, y se les va a generar una situación, como decías antes, novedosa. Aprovechemos que tenemos un tiempo que siempre estamos pidiendo tener vamos a aprovecharlo para utilizarlo en esas cosas que siempre hemos querido hacer y nunca nos da tiempo a hacer. Pues algo tan tonto como ver mi serie favorita o, por ejemplo, comunicarme por redes sociales con mis amigos con los que apenas tengo tiempo de hablar. Ahora mismo con la tecnología ese aislamiento no es tal, si nos damos cuenta, ¿no? Porque tenemos contacto por medio del móvil con cualquier persona en cualquier parte del mundo.
¿Sería importante controlar también la anticipación? Es decir, por un lado, tenemos muchísima información, estamos al minuto recibiendo esa información que a lo mejor nos genera ansiedad, y por el otro lado, incluso estamos adelantando acontecimientos de cosas futuras que realmente no sabemos si nos van a pasar, no sé. Pues que de repente a lo mejor sí que te contagies o es positivo, o luego quizá también el miedo de transmitírselo a personas más vulnerables de tu propia familia, ¿no? Claro. ¿No? Que yo creo que eso también le pasa a mucha gente, no sé cómo controlar eso.
Bueno, fíjate que esto es algo que es único de los seres humanos, el poder anticipar el futuro. El resto de los animales no tienen esa preocupación, pero nosotros con lo que sabemos en el presente intentamos avanzar hacia el futuro y buscar todas las opciones posibles para estar seguros, pero en estos casos nos quedamos enganchados a solo las opciones negativas. ¿Cuál es la propuesta? Pensar más allá, ser realistas. Es una enfermedad que es verdad que está avanzando bastante, pero si nos ponemos a compararla con otras enfermedades que tenemos, ¿cuántas personas cogen gripe al año en España? Muchísimas más de las que están ahora mismo contagiadas con el coronavirus, ¿no? Entonces, vamos a intentar ser realistas y sobre todo ponerlo en perspectiva. No centrarnos solo en que esto es lo que existe. Hemos superado muchas enfermedades mucho más difíciles que esta.
Y entonces tú nos aconsejas que vivamos como el presente, es decir, sobre todo en estas cuestiones, que vayamos un poco al día, ¿no?
Eso, y al día y no estar todo el día pendientes de lo mismo. Buscar leer libros, hacer actividades con la familia dentro de casa, aprovechar para hacer cosas juntos, pues esos juegos que antes hacíamos de mesa que ahora casi no se usan, es decir, vamos a retomar la comunicación familiar, aprovechemos ya que estamos en casa, ¿no? Vamos a conocernos mejor.
Hablemos pues un poco más, vamos a comunicarnos un poco, tenemos la oportunidad a lo mejor de hacerlo. No sé, me parece, Mónica, que se trata, aunque sea difícil, de intentar al menos sacar algo o lo positivo que pueda tener esta situación.
Claro, para, vamos a sacarle partido,
para intentar seguir adelante. Mónica Pereira, gracias, buenas tardes.
Venga, un abrazo.
Bueno, aún así, los niños, como decimos, en Madrid, La Rioja, en Álava, zonas del País Vasco, van a estar en casa los próximos 15 días. Luego hablamos de qué vamos a hacer con ellos.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Mi marido se rompió el brazo, tuve que volver de Mozambique para encargarme de los niños y para colmo se nos rompió la luna del coche.
Hasta los héroes de verdad necesitan ayuda. Por eso, con tu seguro de coche en Mafre tienes centros de servicio exclusivos. Contrátalo ahora y ahorra hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Confeccionados con un cuero tan flexible que hace que el cachemir parezca papel de lija. Esta empresa local afincada en Elche crea un calzado tan excepcional que es el preferido por los pies más distinguidos de España. Todos minuciosamente elaborados por verdaderos maestros zapateros. Y lo que es más, puedes conseguir estos zapatos con tan solo un clic en Amazon. De hecho, más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
Cariño, hay que instalarse una alarma ya.
Sí, ya dijimos que sí, pero vamos a acabar primero la mudanza, ¿no?
Es que me acaba de contar un vecino que anoche le entraron a robar.
¿En serio?
Y como es tan fácil colarse por el jardín, prefiero ponerla cuanto antes y dormir tranquila.
Vale, pues llama.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Sabías que Repsol ha colaborado en el desarrollo de la tecnología del primer parque eólico flotante semisumergible del mundo? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom, boom.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. Con Leotrón consigo todo lo que me propongo y tú también. Ahora y durante todo el 2020, comprando Leotrón puedes ganar una extraordinaria bicicleta. Es muy fácil. Accede a vitaminasleotron.es y sube tu ticket de compra. Con Leotrón puedes ser el ganador. Promoción exclusiva en Canal Farmacia.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Evento Coca-Cola con buen ambiente.
Línea Directa presenta Duelo de Seguros. Duelista 1.
Tengo servicio de grúa para mi moto.
Duelista 2.
Como yo, pero con Línea Directa. Además tengo moto de sustitución garantizada.
Para el Duelista 1, dentro rayo reductor.
¿Pero qué ha pasado?
Solo hay un seguro imbatible, Línea Directa. Asegura tu moto desde 77 euros. 902-123-123. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Cámara 360 grados. Sistema de anticolisión frontal.
Si esta tecnología puede facilitarnos la vida, ¿no debería estar al alcance de todos? En marzo vuelven los Nissan Tech Days con toda la tecnología Nissan y ofertas exclusivas en toda la gama. Con un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RCI Bank.
Asistente de conducción ProPilot.
Nissan. Innovation that excites.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día. Abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.